Radio Voces Unidas se complace en presentar una emisión más de su programa La Hora Romántica con Cecilia Pérez y sus divinas lectoras. La Hora Romántica es un programa que sirve como puente entre lectores y escritores, en su mayoría del género romántico. Como lector tendrás la oportunidad de conocer un poco más acerca de la vida y sentimientos que inspiran a tus escritores o escritoras favoritos. Como escritor, podrás saber más acerca de los gustos y deseos de tus lectores. Sean todas y todos bienvenidos. Con ustedes, nuestra conductora, Cecilia Pérez.
Bueno, hola amigos, hola audiencia, hola Gaby.
Hola Ceci, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bueno Gaby, ya acá estamos prontas para nuestra lectura del día de hoy. Y le toca a la escritora Clara Vaughan. Clara es una escritora argentina de novelas románticas, ¿no, Gaby?
Sí, una excelente escritora.
Exactamente. Yo llegué a ella por medio de Mariel Ruggieri. Un día me dice, ¿leíste, Clara? Digo, no, y justamente ella había puesto una de sus novelas con descarga gratis en Amazon. Y dije, a ver, me voy por ella. Y bueno, y ahí fui y quedé enganchadísima, me encanta cómo escribe. No sé si te pasó lo mismo.
La verdad que tiene una forma distinta de escribir, de hacer los capítulos, de ir metiéndote en la historia. Me encantó realmente.
A mí también. Bueno, Clara Vaughan es el seudónimo de un escritor argentino de novelas románticas. Nació en Buenos Aires, es contadora pública, casada y con tres hijos, que comenzó a escribir en el 2001. Su obra, que ella misma define como literatura para leer en el metro, está compuesta de sencillas historias de naturaleza sentimental, algunas de ellas de longitud muy corta, mientras que otras son más extensas. Su novela sumerge al lector en un mundo lleno de personajes reales, en una Argentina que es un puro realismo mágico. A ella le gusta pensar que sus novelas podrían catalogarse como costumbrismo disfrazado de romance con constantes ráfagas de humor. Sus novelas ampliamente difundidas a través de Internet han conquistado el corazón de los lectores en España, Latinoamérica y el resto del mundo. Bueno, esto es una breve presentación para saber un poquito más de Clara. Y bueno, y en el día de hoy hablaremos de su novela Deliciosamente Vulnerable y les paso a leer la sinopsis. Deliciosamente Vulnerable es una de las novelas más difundidas de Clara Vaughan. La historia se centra en la rivalidad y el amor que surge entre dos jóvenes compañeros de estudio que la vida se empeña en separar. Marcela y Diego pertenecen a mundos diferentes. Ella quedó huérfana a temprana edad y fue criada en un convento de monjas. La pobreza y la escasez moderaron su espíritu sin mellar la dulzura y bondad de su persona. Muy comprometida con la fe y abocada por completo a sus estudios universitarios, no encuentra demasiado encanto en las cosas materiales ni en relaciones fáciles y pasajeras que su belleza le procura con frecuencia. Diego, en cambio, pertenece a una clase rica y acomodada, ha heredado de su abuelo el amor por las ciencias económicas y de su padre su habilidad con las mujeres. Pero junto con el nombre y el apellido existe también una consigna premiante. Un Méndez Cané nunca pierde. A punto de recibirse de contador, es una verdadera leyenda entre sus compañeros, no solo por sus conquistas, sino también por su inteligencia. Únicamente un geniecito le hace sombra, Marcela Medrano. Esta novela se nos presenta no con la consabida estructura de capítulos, sino organizada por ciclos de la lavadora, y se enmarca en la crisis argentina del 2001, de la cual Clara Vaughan nos deja algunas pinceladas en su prólogo. La historia de un erotismo osado y recurrente brinda a la autora una excelente oportunidad para explorar las profundidades del alma de los amantes en los intrincados conflictos entre la virtud y el deseo. Y bueno, y así, con esta sinopsis intensa, pasamos a, bueno, la lectura de la obra, ¿sí?
Sí, la verdad que estaba pensando qué año eligió Clara para comenzar a escribir, ¿no? Cómo le habrá pegado a ella la crisis argentina del 2001, que fue tan difícil para tanta gente. Incluso, bueno, en el prólogo lo leímos, una reseña que ella escribió, que no es lo que quisimos plasmar, pero la verdad que fue muy duro para los que la tuvimos que vivir. Así que, bueno, vamos a ver esta historia, que también me ha gustado mucho la parte en la que la protagonista vive en una pensión y me hizo acordar mucho al conventillo de la Paloma. No sé si lo escuchaste esa obra,
Sí, sí, sí,
Cecilia.
sí.
Bueno, que hay muchos personajes, mucho conventillo, como lo decimos, entre las personas que lo habitan y también esa parte es muy divertida. Así que empezamos.
Muy bien.
¿No es tu cumpleaños hoy? Marcela levantó la cabeza y por un momento sus enormes ojos azules, generalmente tan claros, parecieron turbarse. Trató de abstraerse del trabajo práctico que estaba a punto de finalizar y se concentró en la fecha. 22. Sí, ese era el día de su cumpleaños. Por un instante añoró la infaltable torta de la hermana Clara, pero de inmediato alejó la idea de su mente. Después de todo, hacía ya muchos años que había decidido no extrañar. Miró a Normita y asintió. ¿Y el pastel? Insistió la otra. Ni lo sueñes, gorda. Este año tampoco tengo dinero para festejos. Pensó en insistir, pero la gruesa figura de doña Estela asomó por la puerta para recriminarla. ¿Todavía no has presentado a la muchacha nueva? Preguntó a su hija, la mujerona con voz autoritaria. Y es que doña Estela le gustaba dar órdenes. La nueva no era del tipo estudioso como Marcela, que cumpliendo ese día apenas 22 años, ya estaba a dos asignaturas del título de contadora pública. Ni siquiera como Agustina, que había tardado más de 10, pero por fin tenía casi asegurado el de medicina. No, de las que estudiaban, no, en esa pensión de estudiantes había pocas. Quizás por eso terminaban haciéndose amigas. En cambio, como la nueva, llegaban muchas. Flacas, todas flacas, detestablemente flacas, pero todas mostrando el culo con desparpajo, como si hubiera algo para mostrar, soñando con conquistar la capital y recibirse de algo, cualquier cosa. Claro que muchas acababan como Flavia, de enfermera y enredada con un tipo casado, o como la idiota de Constanza, que confinada allí por su padre rico, pasaba de una carrera a la otra como forma de justificar el vacío de su ocio. La nueva iba a llevarse bien con Constanza, y por eso doña Estela había decidido que compartieran el cuarto. Pobre muchacha, terminó apoyándose Normita. Esta es Loli, dijo al fin la dueña de la pensión. Gorda, no abuses de tu suerte, gritó la tal Connie enardecida. Otra vez me falta un sostén y sé que tú siempre te metes en mi cuarto para revisar mis cosas. ¿Y para qué quiero yo meterme con tus asquerosas cosas? Chilló Normita. Cuando los gritos llegaron a mayores, Marcela reaccionó. No le gustaba meterse, pero si quería continuar con su trabajo práctico, había llegado la hora de sembrar calma. Sin gritar, pero con autoridad, comenzó a hablar. Connie, si vamos a ser sinceras, es poco probable que Normita robara un sostén que no le alcanzaría ni para sostener un cabello. Y en cambio, sí es muy posible que en las condiciones en que llegaste anoche lo hayas olvidado en algún sitio. ¿Ya le preguntaste al dulce angelito que nos despertó con su bocina a las 5 de la mañana si lo encontró? Connie miró a Marcela con furia, giró sobre sus talones y se retiró con la misma teatral elegancia con la que había irrumpido allí. Marcela miró a la nueva con lástima. Para ser una recién llegada, ya había tenido un buen pantallazo de lo que le esperaba en ese pensionado de locos, y en cuanto a ella, ya era muy tarde, iba a tener que correr para llegar a tiempo al trabajo. Aunque ese día bien podría darse el lujo de tomar un autobús por 10 calles. Después de todo, era su cumpleaños. Bueno, ahí tenemos un pantallazo de lo que se vive en esa pensión. Algunas
Exactamente.
estudian, otras vienen a hacerse la capital, a hacerse la América, tratar de salir de sus pueblos, encontrar a alguien que las mantenga en algunos casos. Esas son las historias que vamos a ver aquí.
Bueno, y conozcamos ahora algo de Diego, ¿no? Diego subió a su auto algo apurado. Desde la acera, una muchacha joven lo estaba mirando con insistencia. Alto, con un abundante pelo castaño que caía en rizos sobre su frente, unos ojos color caramelo que endulzaban sin pudor y una sonrisa capaz de conquistar aún a las más duras, el joven Méndez Cané sabía que provocaba ese tipo de reacción en las mujeres. Pero no es día, estaba demasiado cansado. La fiesta de cumpleaños en casa de su madre había sido demoledora, más de 200 extraños llamándolo Dieguito a la sombra de su padre. Trató de anclar su mente y acomodó el trabajo práctico que debía presentar esa tarde en la facultad. Las muchachas de la oficina de impuestos eran maravillosas, siempre dispuestas a ayudarlo con sus tareas en forma tan prolija. Sacudió la cabeza una vez más, tratando de despejarse. Otro día en el paraíso acababa de empezar.
Exactamente. Bueno, y Connie, una de las chicas de la pensión, esta que entró a los gritos, estaba feliz con una nueva cita que tenía. Así que le pregunta a Marcela. «Estás en económicas, ¿no?» Marcela levantó la cabeza sorprendida. Ya era extraño que Connie compartiera con ella la mesa. «Sí, estuve allí por los últimos 5 años. ¿Por? ¿Conoces a Diego Méndez Cané?» «Sí», contestó. «Mañana a la noche tengo una cita con él», exclamó con orgullo, esperando la reacción de sus compañeras, pero esa reacción nunca llegó. Constanza estaba furiosa y las demás lo disfrutaban. Solo Loli no entendía bien lo que estaba ocurriendo. ¿Y quién es ese Diego Méndez Cané? Diego es el hombre más deseado de toda la facultad de económicas, le contestó. Y no solo es un dios, un potro increíble, sino que también es el hijo del presidente del Jockey Club y dueño del estudio contable más importante del país. Ni te imaginas el auto que tiene. Todos dicen que Dieguito va a sacar la medalla de oro. Por portación de apellido, no de libros, terció enojada Agustina. ¿Y tú qué sabes? ¿Eres tonta, Connie? Méndez Cané estudia con mi novio. Conozco muy bien toda la historia. Si fuera por promedio, la medalla de oro le corresponde a Marcela. Pero como el padre de él ha sido 2 veces presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, tampoco es tan así, aclaró Marcela, que no era tan modesta como realista. Me guste o no, tengo que reconocer que el tal Diego no será muy aplicado, pero es muy inteligente. Y echándole una mirada a Connie agregó, al menos en la facultad. En cuanto a su gusto con las mujeres, no te quiero desilusionar, Constanza, pero no fuiste la única en conquistarla. Dieguito, como tú lo llamas, salió con todas. ¿Acaso salió contigo? A mí no me interesa. ¿No será tú la que no le interesas a él? Marcela se quedó muda. Connie saboreó el triunfo.
Y bueno, Marcela entró
a la sala. Es un ida y vuelta todo el tiempo.
Exactamente. Marcela entró a la sala. ¿Conseguiste algo? Preguntó Agustina a modo de saludo. Nada, respondió Marcela decepcionada. ¿Y las funciones adicionales? Completamente vendidas. Y después dicen que no hay dinero en este país. Como era su costumbre, Connie entró al cuarto como una tromba. Otro sábado a la noche solas, pobres perdedoras. Se mofó recién llegada al salón de belleza. En cambio, yo tengo una cita con Diego Méndez Cané. Debes estar muy emocionada, porque es la primera vez que te vemos esperar por un hombre, retrucó Agustina por pura maldad. Esperar yo, error, todavía faltan 15 minutos para la hora de nuestro encuentro. Qué ansiosa se burló Marcela. ¿Lista 15 minutos antes? ¿Acaso tienes miedo de que Dieguito se te escape? Las dos amigas rieron con ganas y Cone les devolvió una mirada de desprecio.
Hay que estar todo el día en esa pensión, ¿eh?
Bueno,
Diego va a recoger las entradas porque él sí tiene los métodos para conseguirlos, no como pobre Marcela que no consiguió nada. Y se retrasa un poquito y sabemos que Connie no sabe esperar, no sé si.
Exactamente.
Así que miró el reloj. ¿Me decías? Bueno, miró el reloj una vez más. Se le estaba haciendo tarde para su cita con la hija del dueño de Cerámicas Río. ¿Cómo se llamaba? Nani, Connie. Tendría que fijarse en la agenda. La niña representaba una cuenta de 500.000 pesos anuales, una cuenta que le habían arrebatado al estudio de su padre hacía 5 años. Estrechar vínculos con la heredera era una oportunidad para recuperar ese buen cliente. Pero su paciencia se vio recompensada. Con una hora de atraso, al fin llegó la bella Camila. La dulce criatura que Diego tenía enfrente le largó el sobre con las entradas, mientras le regalaba una sonrisa cómplice. Diego intentó volver a mirar el reloj, pero ella le tomó el brazo, tapó la hora y comenzó a besarlo. Connie no sabía esperar. Su galán ya llevaba 15 minutos de retraso. Por fin sonó el timbre. «¡Connie, te buscan!» Y entonces pegó un grito. Sentado en el miserable sillón de la entrada estaba Marcos, un idiota con el que había salido el martes anterior. Ya era historia. En cambio, de Méndez Cané, ni noticia. Marcela permaneció oculta entre las sombras del patio. Pensaba que allí estaba Méndez Cané. Lo conocía de la facultad, era imposible no verlo, y últimamente coincidían en todas las materias. Pero si en 5 años nunca se habían dirigido la palabra, no era ese el mejor momento para estrechar vínculos. Mal que le pesara admitirlo, Marcela también era víctima del encanto de aquel galán. Pero no solo por ser un potrazo, como lo había definido Connie, sino por su gran capacidad profesional. Sin duda Diego era un tipo brillante y muy astuto en lo suyo. No tuvo tiempo de seguir reflexionando. Alguien le estaba dando un terrible empujón. Era Connie, que salió del cuarto y de la casa como una tromba, arrastrando a un pobre muchacho, que por cierto, no era quien Marcela esperaba. En cambio, su paso gritaba todo tipo de obscenidades sobre Méndez Cané. Claro, ella cree que la dejó plantada, no apareció.
Exactamente. Bueno, Diego llega a buscar a Connie, pero Connie ya no estaba.
No.
Marcela intentó concentrarse en la ley que tenía frente a sus ojos. Otro sábado de la noche que se iba a quedar estudiando. 2 golpes era la señal acordada en esa casa de mujeres para indicar que había un hombre en el interior de la pensión. Flavia asomó por la puerta. Ahí buscan a Connie. Es un tal, miró hacia el patio buscando confirmación. Una voz clara y fuerte, demasiado conocida para Marcela, resonó. Diego, Diego. Un breve rumor corrió por la sala, ni bien Flavia cerró la puerta. La extraña emoción de Constanza por esa salida había convencido a todas de que ese muchacho era alguien especial. Y por otro lado, todas, incluso Marcela o Agustina, le tenían miedo a Connie. Nadie quería molestarla. «Ve tú que ya los conoces», ordenó Agustina a Marcela. Y todas, excepto Normita, la apoyaron. De ninguna manera, pero la pobre no había acabado de negarse terminantemente cuando sintió un fuerte empujón y un remolino a su alrededor. En cuestión de segundos, ahí estaba ella, del otro lado de la puerta y parada lo más cerca de Diego Méndez Cané de lo que había estado en toda su vida. «Hola», dijo con cierto embarazo. El hecho de que el otro se mostrara tan confundido al verla allí le permitió lograr algo de compostura. «¿Sabes quién soy, no?» «Sí, él la conocía. Medrano Medina». Comenzó a recitar Marcela la lista de la facultad que los unía. Terminaron de recitarla juntos. Y Menéndez, sí, esa, ¿qué haces aquí? Vivo aquí. Ah, no sabía. ¿Puedes avisarle a Connie que le estoy esperando? Connie tuvo que irse. Se me hizo un poco tarde, pero eso no lo justifica. No sabes el trabajo que me costó conseguir los boletos para el recital. ¿Qué recital? ¿El del ópera? Sí, el del ópera. ¿Te imaginas el trabajo que me costó conseguir los boletos? Los ojos de Marcela se iluminaron. Bueno, mira, si los has pagado a un precio razonable, yo puedo comprártelos. Pero yo tampoco quiero perdérmelo. Es uno de mis grupos favoritos. Diego analizó sus posibilidades. Ninguna amiga iba a estar lista en 40 minutos. Miró a Marcela como por primera vez. Podemos ir juntos, se escuchó decir. Pero no tardé más de 20 minutos en arreglarte porque empieza a las 9. Estaba incómodo. Sabía que iba a arrepentirse. Cuando Marcela entró a la sala, algo confundida, las otras lo esperaban con impaciencia. Tenía entradas para la ópera. ¿No es creíble? ¿Increíble? ¿Cómo los habrá conseguido? ¿Y qué hará? ¿Irá solo? No, me invitó a ir con él. ¿Y aceptaste? Me imagino. No me di tiempo que contestar. Dijo directamente que pasaba a buscarme en 20 minutos. No tardó ni 2 en pasarme un poco el
pelo. ¿Entonces?
En 20 minutos, rugieron las demás pensionistas al unísono. Una furia inmediata se apoderó del lugar. No valieron los gritos y protestas de la pobre Marcela. Todas tenían algo para aportar. Cada una de ellas estaba dispuesta a ofrecer lo mejor de su guardarropa sin maquillaje para que Marcela estuviera perfecta. A los 18 minutos y medio ya habían terminado. Marcela estaba lista.
¡Qué inocente! ¿Cómo va a decir? Si no tardó 2 minutos en pasarme el peine, ni había pensado en cambiarse, ni estar... Es muy inocente, pobre. Bueno, Marcela, a partir de esta ayuda que le dan sus amigas, deja de ser invisible para Diego, ¿no? Diego pisó el acelerador a fondo, ya se había arrepentido de arrepentirse y no quería llegar tarde. ¿En qué había estado pensando? No podía plantar a Medrano y después encontrarla todos los días en la facultad. ¿Con qué cara? Además, siempre estaba la posibilidad de sacar ventaja de la muchacha. La podía usar para que le explicara impuestos, la única asignatura de su carrera que le era particularmente esquiva. Detuvo el auto frente al pensionado y otra vez frenó el impulso de escapar. Tocó la bocina, preparado para esperar los 5 minutos de rigor, o 15, o 20, cuando de la puerta salió Medrano. ¿Esa era Medrano? ¡Wow! ¿Cómo alguien tan inteligente puede tener semejantes piernas? No es justo, pensaba Diego. mientras se le hacía difícil contemplar a su acompañante en una forma discreta y manejar al mismo tiempo. ¿Cómo abordarla? ¡Qué distinta estás! Al principio me costó reconocerte. Sí, contestó Marcela con una sonrisa. ¿Nunca te vistes así para ir a la facultad? No, nunca, acordó divertida, pero la miró algo confundido y ella se sintió en la obligación de explicarle. Esta ropa no es mía. ¿Y de quién es? De las muchachas de la pensión. No sé, les agarró un ataque. No me preguntes cómo, pero de repente me envolvió un torbellino y aparecí vestida así. Diego rió de buena gana. La respuesta de Marcela había logrado desarmarlo. ¿Qué clase de mujer era esa? No sales mucho con chicos, ¿no? Preguntó él con suspicacia. No, y tú tampoco acostumbras a salir mucho con chicas, ¿no? La miró sorprendido. ¿Te estás burlando? He dicho chicas, no fulanitas ni gatos. Chicas. Él rió de nuevo. Ah, no. No muy seguido, acordó. Después de eso, la charla entre los dos fluyó con facilidad. Cuando se sentaron en la segunda fila del medio, los parlantes anunciaron una demora en el inicio del show. Todos se quejaron ruidosamente, todos menos Diego, que quería seguir la conversación iniciada y así poder conocer un poco más a ese adorable fantasma que, por primera vez en años, había decidido dejarse ver. Para cuando Diego la dejó en la pensión, era un mar de sentimientos encontrados, pero de una cosa estaba seguro, lo había pasado muy bien.
Y bueno, imagínense más bien la venganza de Connie, ¿no? Cuando se enteró de que estuvo ahí y bueno, no fue ella la que salió. En el pensionado se podía respirar una tensa calma. Desde la mesa del comedor, la dueña del pensionado llamaba para el almuerzo. De inmediato, las pensionistas se ubicaron en la mesa. Pero cuando ya se iba a comenzar a servir, la puerta del comedor se abrió de un violento golpe. Una Connie envuelta en furia había recordar a la mitología gorgona. Todas callaron aterradas. La joven comenzó a caminar hacia la mesa con paso seguro y lento. Arrebató la fuente de las manos de la dueña de casa y sin media palabra la volcó sobre la cabeza de Marcela. Marcela, con la misma parsimonia con que había actuado la otra, tomó un fideo de su cara, lo sorbió con disimulo y mirando con una sonrisa a la dueña de la pensión dijo: «Ay, Estela, te han salido buenísimos». Y dirigiéndose a Connie añadió: «Tú te los pierdes, Constanza. Lástima que tampoco esto lo hayas sabido aprovechar».
¡Ah! ¡Qué bien! Toma. Todas las respuestas de Marcela son espectaculares. No sé si prestaste atención cada vez que responde cosas. Cuando la frenó la primera vez por lo del corpiño del sostén de la amiga, siempre tiene esas respuestas tan inteligentes, no es ninguna tonta. Bueno, Richard, el amigo de Diego, quiere saber cómo fue la salida con Marcela, ¿no? ¿Qué te pareció la amiga de mi novia? Diego se dio vuelta y se sorprendió al descubrir a Richard. ¿La amiga de tu novia? ¿De quién me hablas? De Marcela. ¿Marcela? Medrano, le aclaró Richard con algo de fastidio. Ah, Medrano, claro, Marcela Medrano. ¿Es amiga de tu novia? Viven en el mismo pensionado. También ella, pero allí vive todo el mundo. Sí. ¿Qué te ha parecido? Increíble, exclamó encantado. Es una muchacha increíble, ¿no es cierto? Asintió Richard con entusiasmo. Fabulosa. Hacía tiempo que no me sentía tan bien con alguien, afirmó su amigo, mientras en su interior pensaba que en realidad era la primera vez que se sentía tan bien con una mujer. Una muchacha con la que se puede hablar, que te escucha. Y lo hermosa que es, insistió Richard. Ah, una potra, y las piernas que tiene. Bueno, entonces tendremos que arreglar para salir los cuatro. Ah, no, no. Yo con Medrano no salgo nunca más, replicó Diego con firmeza. Pero no acabas de decirme que era magnífica. Sí, es maravillosa. Pero no es una mujer para mí. Medrano es como esas estatuitas para colocar sobre la mesa de noche. Te gusta verlas antes de ir a la cama, pero son tan frágiles que si las manoseas demasiado se rompen. Y yo a esta altura de mi vida lo único que quiero es joder, un rato. No, en eso tienes razón, con Marcela no se jode. Por lo menos lo tiene claro, ¿no?
Exactamente, le quedó bien claro. Bueno, un día tormentoso. Marcela estuvo pensativa todo ese día en la facultad. Sabía que atrás suyo estaba Méndez Cané con su grupo de amigos. Ella, en cambio, siempre se sentaba sola en primera fila. Pero no era Diego la que la tenía mal, de ella casi no se acordaba, todo era cuestión de voluntad. Por eso no lo saludó al iniciarse la clase. Si nunca se habían saludado en 5 años, ¿por qué comenzar entonces? Él, por su parte, dirigió su mirada al rincón que ella solía ocupar, pero al encontrarse con sus ojos fríos tampoco saludó. Mejor para los dos. Llovía como si nunca fuera a parar. Marcela trató de refugiarse bajo el excesivo techo de la parada de autobuses. Y ella y otros 100 estudiantes de la facultad, con algo de curiosidad, vio un auto detenerse en la parada, casi junto a ella. Para su sorpresa, era Diego. «Sube», gritó autoritario. «Pero voy a la pensión. Te desvías de tu camino. Sube», volvió a ordenar casi sin mirarla. Cuando llegaron a la pensión, él estacionó el auto en la puerta sin apagar el motor. Ella le dio brevemente las gracias por haberla llevado y se bajó. Llovía torrencialmente. «¿Ocurre algo?», gritó él desde el auto. «No sé, no abre», respondió la joven mientras tocaba el timbre con insistencia. «Vamos», ordenó Diego, señalando en el auto. «No, está bien, ve tú, ya has hecho suficiente». Diego lo observó con furia, como si hubiera dicho algo realmente ofensivo. «Vamos», volvió a decir con autoridad. Y sin esperar respuesta, la tomó del brazo y la arrastró hacia su auto. Diego abrió la puerta de su piso y encendió la luz. Marcela había quedado unos pasos atrás y no parecía dispuesta a entrar. «¿Qué, te vas a quedar allí?», le preguntó con enojo. «Puedes pasar tranquila, hoy no estoy de humor para violarte». La muchacha se sintió un poco avergonzada por su desconfianza. En pocos minutos apareció Diego sin camisa y descalzo. Involuntariamente la mirada de ella se perdió en los músculos de ese varón espléndido. «¡Wow!», luego agachó la cabeza avergonzada. «Toma», ordenó él, «esta ropa te va a quedar grande, pero es lo único que tengo. Ahí está el cuarto de baño, cámbiate». El breve contacto con sus manos fuertes y la proximidad con su cuerpo todavía mojado bastaron para que un escalofrío recorriera a la muchacha. Eso la hizo enrojecer aún más. Como si Diego pudiera adivinar lo que ocurría en su interior, odiaba cuando su cuerpo la traicionaba de esa forma, recordándole que a pesar de todo también era una mujer. Madre de Dios hermoso.
A pesar de todo, Ceci, porque ella está enfocada en su carrera, en terminar, y se olvidó que es una mujer. Ya viste que ella no sale. Así que ella, Diego, la está recordando esos temitas pendientes que tiene. Y si vemos en esta... Si vemos en esta parte que él las trata mal, porque él la trata, vamos, sube y está enojado, no es por ella ni porque no la haya saludado en la facultad, sino porque tuvo un encontronazo con el padre, que bueno, no relatamos todo, pero bueno, para que sepan que no es que él es ciclotímico y ahora está bien y mañana mal, no, tuvo un problema grave con el padre y por eso estaba de mal humor. Pero... esta relación promete, si bien él no quiere jugar con Marcela, no se jode, no sé. Vamos a ver qué hace Marcela, que no es ninguna tonta tampoco. ¿Te parece bueno, si les damos un bonus track? Un poquito
sí,
más.
Sí, le damos un bonus track antes de terminarla. Y bueno, una vez más les queda a ellas ir a ver qué pasa con esta historia.
Ese día el viaje en el auto fue tenso. Diego aprovechaba cada semáforo para observarla con intensidad. Y ella no podía evitar que un escalofrío la recorriera cada vez que sus ojos se encontraban. Dios, le gustaba todo de ese hombre, su olor, la mezcla de sudor y perfume caro, sus manos grandes y fuertes, cuyo contacto conocía suave y varonil, su cuerpo musculoso, de antiguo deportista, su cabello castaño y abundante, que siempre le caía sobre los ojos. Mil veces había sentido la tentación de acariciarlo cuando lo veía desarreglado, pero lo que más le atraía era su mirada. Ella podía saber con exactitud lo que él pensaba con solo asomarse a esos ojos, pero a la vez se sentía desnuda y vulnerable cada vez que lo hacía, deliciosamente vulnerable. Así que chicas, ¡ay!, no se pierdan, Clara Bogan, deliciosamente vulnerable.
Exactamente, y bueno, y ahí como esa hay muchas historias de Clara que son imperdibles, y... ya lo sabemos, varias divinas la siguen y han quedado impactadas con la pluma de ella. Bueno, Gaby, llegamos a nuestro fin. Encontramos en una semanita, o sea, seguimos encontrando en el grupo y en el programa, y bueno, y retomamos con más novelas, preparar más grabaciones, y bueno, siempre en contacto en el grupo. A las nuevitas saben que estamos en Divinas Lectoras, en el grupo de Facebook, Twitter. La verdad que le doy muy poca atención, subo alguna cosa, pero más que nada estamos abocados en Facebook. Y en el programa de La Hora Romántica de Divinas Lectoras, en la emisora de nuestro querido Freddy Piedrahíta, que, bueno, esperemos que en breve nos presente también su libro. No veo la hora de poder hablar de esa historia de nuestro querido Freddy y poder contarles, leerles y, bueno, decirles a ver qué nos ha parecido o que pedirles que se enganchen, como sé que lo vamos a hacer nosotros.
Qué gran persona.
Así que, exactamente. Así que, Gaby, un beso enorme.
Un beso gigante, Ceci, gracias. Sí, aquí estaré siempre que me necesiten. Un beso a todas.
Chao, chao.